Gracias y muchas gracias, hermano Héctor, y bienvenidos los hermanos que nos visitan de Nogales. Puestos de pie, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Segunda de Tesalonicenses, y puestos de pie, leer un pasaje del capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13 al versículo 17. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13 al versículo 17. Escuchen la lectura de la Escritura. Es parte de nuestra adoración, escuchar con reverencia la palabra de Dios. El apóstol Pablo, junto con Silvano y Timoteo, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Siguiendo con nuestro estudio de las cartas que escribió el apóstol Pablo y que tenemos registradas en el Nuevo Testamento, esta tarde nos toca Segunda de Tesalonicenses, este libro de este pasaje que leímos, del capítulo 2, del versículo 13 al 17 lo leímos. Vamos a estudiar todo el libro de manera general, como generalmente lo hacemos, valga la redundancia. Y por cierto, este es el libro más breve de todo el Nuevo Testamento, a excepción del libro de Filemón. Y va a ser breve el mensaje de Dios mediante, no crean que va a ser de 45 o 50 minutos como hacemos estos estudios de las cartas del apóstol Pablo. Este libro, por así decirlo, es una postdata a la primera carta que les escribió a los hermanos en Tesalónica. Y estaba pensando que a lo mejor en la generación de WhatsApp ustedes no saben qué es una postdata. A los que escribimos cartas en los antiguos tiempos a mano, ¿verdad? Que no teníamos la manera de cortar y añadir a después. Lo que hacíamos, y sobre todo si lo escribíamos a mano, es que poníamos una postdata abajo, ¿verdad? Agregando algo que queríamos agregar o decirle a la persona que le estábamos escribiendo. Bueno, esta carta es como una postdata a la primera carta de Primera Tesalonicenses que estudiamos la semana pasada. Y si no estuvo con nosotros, le recomiendo que escuche ese sermón para que pueda aprender más de las lecciones que vamos a ver esta tarde. Ahora, como vimos la semana pasada, los tesalonicenses tenían unos malos entendidos en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en cada capítulo de Primera Tesalonicenses se menciona la venida del Señor. Y al parecer el apóstol siguió con dudas de estos hermanos, no entendieron bien, y al parecer hubo unas cartas que enviaron a la carta en Tesalónica unos hermanos falsos. De hecho, Pablo tiene que decirles: miren cómo escribo, esto confirma que esta carta es mía. Al final de este libro él dice: yo, es así como yo escribo, y así muchos hermanos supieron, esta es una carta de verdad del apóstol Pablo. Bueno, el caso es que el apóstol tiene que una vez más enseñarles sobre la segunda venida del Señor. Y en este breve libro, en la primera parte, les enseña cómo será la venida del Señor. En primer lugar, cómo será la venida del Señor. En segundo lugar, cuándo será la venida del Señor. Y en tercer y último lugar, cuáles son nuestras responsabilidades al esperar la venida del Señor. Y lo que vamos a ver brevemente esta tarde de esta carta: cómo será la venida, cuándo será la venida y cuáles son nuestras responsabilidades ante la venida del Señor. Pero antes de estudiar estos temas, y especialmente para los que no estuvieron con nosotros la semana pasada, quiero mencionar que para el apóstol Pablo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no era un tema para estudiar, para especulaciones proféticas, escatológicas, muy misteriosas y místicas. No se trataba de eso para él. No era de que les encantaba estudiar el 666, el Armagedón y la bestia y investigar y profundizarse en esas cosas raras proféticas. No. Para el apóstol, el cristiano por naturaleza espera al Señor. Es esencial esto. Vean, en la primera carta, él les dice en el versículo 9, Primera Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9, Las otras personas testifican de los tesalonicenses que eran verdaderos cristianos y como dice el apóstol en el versículo 4, que estaban seguros de su elección. Y versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual nos resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ese es el cristiano. En resumidas cuentas, a lo último, esencialmente el cristiano es uno que se arrepiente, se convierte de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Y es por eso que al apóstol Pablo le interesa mucho este tema, no como un tema de especulaciones misteriosas de qué será al final, pero que todos los cristianos, por naturaleza, esperamos la segunda venida del Señor. Muy bien, con eso en cuenta, notemos la primera parte de nuestra carta de esta tarde, Segunda Tesalonicenses, ¿cómo será la venida del Señor? Vean cómo la describe el apóstol, versículo 7, capítulo 1 y versículo 7, Segunda Tesalonicenses. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo es la segunda venida? Se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y noten de esta descripción, ¿cómo vendrá el Señor? Esta descripción es, en primer lugar, noten, es en el contexto de la tribulación de los cristianos. Es en el contexto de la tribulación de los tesalonicenses. No la gran tribulación, pero tribulaciones, pruebas y angustias, padecimientos que sufrimos todos los cristianos. Él les dice en el versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Como vimos la semana pasada, los tesalonicenses sufrieron mucho de los judíos. En Hechos 17 se nos informa cómo hasta asaltaron la casa de un hermano de nombre Jasón. Como en todos los tiempos, había enfermedades en esa iglesia y no había doctores ni medicinas como en nuestros días. Tenían problemas tantos que unos habían muerto, tenían mucho miedo y mucha ansiedad. Y acuérdense que esta iglesia era recién nacida. ¿Cuánto tiempo pasó Pablo allí con ellos? ¿Se acuerdan? 3 semanas. 3 semanas y tiene que salir huyendo y está muy preocupado. Pero el punto aquí es, la iglesia recién nacida, mucha tribulación y angustia, muy frágil, el diablo atacándola con todo. Y como generalmente los cristianos ahí sufrían, como todos los cristianos sufrimos de tentaciones y los pecados que nos asedian. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo les habla de la segunda venida del Señor y les dice en el versículo 7, vosotros que sois atribulados, les va a dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ese es el contexto. Les habla, hay mucha tribulación, mucha angustia, muchos problemas en la familia. Pero ¿saben qué? Viene el Señor, viene el descanso, va a haber reposo. Y esto nos debe de motivar a nosotros también. Así como los tesalonicenses, podemos esperar la venida del Señor sabiendo que entonces tendremos reposo, descanso de toda tentación, de esos pensamientos, de esas dudas, del trabajo, de toda la tribulación y la angustia en la familia, las dudas que tenemos en la cristiandad. A veces pensamos, a lo mejor tengo el diablo, ¿por qué pienso estas cosas y estas dudas? ¿Por qué tengo esos problemas? Pero ese día todo eso se va a acabar. Tendremos paz, shalom, tranquilidad en Cristo. Entonces, en primer lugar, notamos que esta descripción está en el contexto de la tribulación de los cristianos. En segundo lugar, noten que esta descripción de la venida del Señor menciona la retribución de los que no son cristianos. Versículo 8. Cristo vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Retribuir, la busqué en el diccionario, casi no usamos esa palabra. Retribuir es dar el pago que uno merece. La venida del Señor, por supuesto, es por nosotros. Pero también será un día de juicio para los que no creyeron en Cristo, los que no obedecieron al Evangelio. Y aquí quiero que noten, amigos, que el apóstol no dice en el versículo, para dar retribución a los drogadictos, no dice eso. Para dar retribución a los borrachos, no dice eso. No dice, para dar retribución a los asesinos, a los adúlteros, a los terroristas, no dice eso. El versículo nos dice claramente, a todos los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque escucha bien, hay muchos que no son borrachos, que no son mentirosos, que no son adúlteros, pero no conocen al Dios de la Biblia. No obedecen al Evangelio. Y aquí conocer, a lo mejor tú vas con un vecino y le preguntas, ¿tú conoces a Dios? Y tú vas a decir, sí, yo conozco a Dios. Pero realmente no se trata de ese conocimiento. Yo puedo decir que yo conozco a Peña Nieto, el presidente, pero porque lo he visto en fotografías y he leído de él, pero realmente yo no conozco a presidente Peña Nieto. Aquí conocer a Dios es el conocimiento de la Biblia. Se trata de leer de él, por supuesto, se trata de conocerlo como Padre, se trata de conocerlo como nuestro Salvador, se trata de conocerlo a través de Cristo. Se trata de amarlo, honrarlo, conocerlo como Tomás, ¿se acuerdan? Después de la resurrección, Señor mío y Dios mío. De eso se trata aquí. Y ellos, los que sufrirán la retribución, por supuesto que no conocían a Dios así. Sabían del Evangelio, pero no obedecían al Evangelio. ¿Cierto o no? Muchos de ustedes, muchos de México, muchos del mundo saben del Evangelio. En Semana Santa celebran, por supuesto, que Él murió y resucitó. Más en Navidad, ¿verdad? Todo les gusta. En todo el mundo, la Navidad, que Cristo nació. Pero no obedecen al Evangelio. No obedecen el mandato a arrepentirse y creer en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. ¿Cuál será la retribución? ¿Cuál será el pago de los que no conocen a Dios? De los que no obedecen al Evangelio. El versículo 9 es terrible. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando yo era niño, había un programa que se llamaba Perdidos en el Espacio. No sé a cuántos de ustedes les tocó. Sí, el hermano Carlos Armenta no, porque él es mucho más joven, ¿verdad? Pero creo que en Netflix me dijeron que ahora tienen Perdidos en el Espacio. No lo he visto, pero me dijeron que ahora hay una versión moderna, ¿sí? Bueno, a veces cuando leemos esta palabra, eterna perdición, hay algunas personas que se imaginan las almas de los hombres perdidas en el espacio, allá volando para siempre, perdidos para siempre. Pero aquí, eterna perdición, no se trata de eso. Podríamos traducir la palabra eterna destrucción o eterna pudrición. Es lo más terrible esto. Perdición aquí nos habla de ruina, de hombres y mujeres, jóvenes, niños que no creen en Cristo ni el Evangelio, que sufrirán para siempre, por decirlo así, una plaga bubónica destructora del cuerpo y del alma en el infierno eterno. Pero saben, eso no es lo más feo y lo más terrible. La segunda parte del versículo nos dice del castigo real, la muerte real. La segunda parte del versículo nos dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo más feo del infierno. Lo más feo y horrible del infierno no es que hay sed y hambre y oscuridad. Lo más feo del infierno es que ahí no está Dios, no está el Señor. Allí todo es temor, miedo, dolor. No hay nada de esperanza, nada de paz, nada de alegría. Y todos perderán, estarán perdidos por no haber creído en el Señor. Perderán la presencia del Señor, su favor, su bendición, su gloria, como nos dice aquí este versículo. Entonces la aplicación es obvia aquí esta tarde, hermano y amigo.
Urge que conozcas a Dios. Urge que conozcas al Dios de la Biblia. Urge que obedezcas al Evangelio. Tienes que arrepentirte. Tienes que creer en Cristo como el único y el suficiente Salvador de tu alma. Cree el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo y obedécelo antes de que sea demasiado tarde. No arriesgue tu alma. No arriesgue tu alma por toda la eternidad. No pienses, es que yo soy mejor que fulanito. Yo no me drogo. Es que yo soy más honesta, más trabajadora que la vecina. No. A la hora de la hora, eso no te va a servir de nada. Porque aquí el versículo no nos habla de honestidad, no nos habla de moralidad, no nos habla de civismo. Nos dice, los que no conocen a Dios y los que no obedecen al Evangelio.
También, en tercer lugar, noten aquí que esta descripción de la venida del Señor enfatiza la glorificación de Cristo. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La gente está acostumbrada a pensar de Cristo como un hombre con barbas, tal vez débil, herido, cabizbajo en una cruz. Pero Dios nunca ha querido que lo veamos así. No hay ninguna fotografía que podamos ver de Él, por supuesto. Y pensar de Él, pensar de Dios, pensar del Hijo de Dios, como no es, es idolatría. Si pensamos de Él, si tenemos una foto de Él, una estampa, como no es Él, eso es idolatría. Y es por eso que la Biblia expresamente nos dice, nos prohíbe hacer imágenes del Señor. No debemos de tener Biblias con dibujos de Cristo, ni estampas, ni pinturas en nuestras casas. Pero será una gran sorpresa, por eso será una gran sorpresa al final. La gloria de sus ángeles, por supuesto, nos van a deslumbrar. Pero verlo a Él, ¿qué será? Todos caeremos como muertos. En Apocalipsis me impresiona mucho. Juan, el apóstol amado, dice que vio a Cristo y cayó como muerto. Tanta es la gloria de Cristo. Todos caeremos en nuestras rodillas confesando que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y lo vamos a admirar, y lo vamos a admirar, y lo vamos a admirar por toda la eternidad. Ese es el cielo del cielo, que ahí estará el Señor y nosotros estaremos con Él para siempre, admirándolo, adorándolo, y todo por haber creído el Evangelio. Las buenas noticias, el testimonio apostólico. Entonces, ¿qué necio eres? ¿Qué necia eres? Perder tu alma, perder tu vida y no estar con Cristo por no haber creído el Evangelio. Tan sencillo, tan simple, si me permiten esa palabra. Lo que Dios quiere es que creas lo que Él te dice de Cristo. Y es así como puedes estar con Él, admirándolo. ¡Qué precioso es Él! Por toda la eternidad. Entonces, hoy asegúrate, te ruego como pastor, asegúrate, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Perdido para siempre o admirándolo al Señor para siempre? Voy a decir un testimonio personal, casi no lo comento, no me gusta comentarlo. Mi madre falleció cuando yo era un niño, estaba en quinto año de primaria. Yo estaba con ella cuando ella falleció. El doctor me dijo, está dormida, no me quería decir el doctor. Ya supe después, ella había fallecido. Y eso fue una de las cosas que Dios usó para despertarme, mejor dicho, y decirme, Paco, tú también algún día vas a morir y vas a pasar una eternidad, ya sea en el cielo con Dios o en el infierno eterno. A veces me preguntan, porque soy predicador, cómo fue que Dios me llamó, y pienso que esa fue una de las facetas, uno de los aspectos que Dios usó en mi vida, que me di cuenta de la realidad, que esto no es todo. Este mundo no es todo, este planeta no es todo, esta vida no es todo. Hay un más allá. A los cristianos, a los creyentes, nos espera admirar y adorar a Cristo por toda la eternidad. ¡Qué glorioso será! Pero los que no conocen a Dios, los que no obedecen su evangelio, les espera esa horrible eternidad sin Dios. Después del sermón de la semana pasada, alguien me dijo, la razón por la cual muchos cristianos no esperan al Señor que venga esta tarde o mañana, como dijimos la semana pasada, no creen que pudiera ser mañana, porque todavía no pasan algunas cosas que la Biblia dice que sucederán antes de su venida. Que hay unos diagramas, unos bosquejos que explican, ¿verdad? Que hay una cosa llamada rapto, y Armagedón, y la gran tribulación, y están esperando eso para que venga nuestro Señor Jesucristo. Eso es para despertar a los que estaban dormidos. Bueno, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Y podemos esperar al Señor esta tarde? ¿O mañana? ¿Es posible? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver, ¿cuándo vendrá el Señor? Los tesalonicenses entendieron mal, nos dice el versículo 1, capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por escrito, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Al parecer, los tesalonicenses habían recibido cartas de un supuesto apóstol. Eran cartas falsas y los habían malentendido algunas cosas. Y es por eso que el apóstol les recuerda aquí: el Señor va a manifestarse cuando venga el anticristo primero y cuando haya una apostasía, es lo que nos dice en estos versículos. Ahora, la verdad es que el tiempo se nos acaba y podríamos realmente pasar el resto del mes estudiando y podríamos tener una conferencia profética sobre quién es el hombre de pecado, quién es el misterio de la iniquidad, quién es el inico, quién es el anticristo, quién es la bestia. ¿Se refiere a Nerón? ¿Se refiere a Calígula? ¿Se refiere al papado? ¿A Hitler? ¿A Putin? ¿Y quién es lo que lo detiene aquí? Como dice el apóstol en estos versículos, nos dice en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndolo pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que está deteniendo eso? ¿La iglesia? ¿El Espíritu Santo? ¿El Imperio Romano? Les prometo que cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, les voy a explicar todo esto. Ahora, ya vamos a terminar Romanos. Entonces, cuando lleguemos a Apocalipsis, vamos a estar probablemente en el cielo, y ahí va a estar todo claro y vamos a saber toda la perfección, entonces no nos vamos a equivocar. Pero entre tanto lleguemos al cielo, dos cosas seguras que nos enseña este pasaje. Antes de que Cristo venga, va a haber una gran apostasía, nos dice en el versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la otra cosa es que antes de que Cristo venga, va a haber un anticristo, o como se le llama aquí, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía, ¿qué es apostasía? El diccionario dice que es cambiar de opinión, de doctrina o dejar la fe. Si nosotros vamos a iglesias supuestamente cristianas, muchas de ellas, sin duda alguna vamos a confirmar que un espíritu de apostasía ya está presente. Iglesias han cambiado mucho en práctica y doctrina, más mundanas que el mundo. Pregúntenle a la hermana Alicia, que viaja mucho por Latinoamérica y otras partes del mundo, ¿cómo están las iglesias que se llaman cristianas? Terrible en la música, pero terrible también en la predicación. En vez de predicar el evangelio, están predicando terapias mundanas de autoestima, de positivismo, pero nada de la Biblia. ¿Y quién está predicando? Lesbianas y homosexuales predicando, autorizadas por la denominación. ¿Pero qué está pasando? Entramos a iglesias y parece un circo, parecen antros en vez de iglesias. Iglesias que ya no creen en la Biblia, no creen en el nacimiento virginal, no creen en la resurrección de Cristo. ¿Pero cómo? Y se llaman iglesias. Eso es apostasía.
Y si eso es cierto y lo es, entonces Cristo puede venir en cualquier momento. Pero la otra cosa es que Cristo no va a venir hasta que se manifieste el anticristo,
o el hombre de pecado, como se le llama aquí.
Por cierto, por mucho tiempo yo pensé que anticristo significa contra Cristo. Y en cierto sentido eso es verdad. Pero el anti en la Biblia se refiere a una palabra que significa en vez de, en lugar de. Es decir, el anticristo va a querer estar en lugar de Cristo. Y como dice aquí, se hará pasar por Dios. Ahora, ¿quién es el anticristo hoy? No sabemos.
No sabemos, no les puedo dar un nombre.
Pero lo que sí sabemos es que hay muchos anticristos ya. De hecho, vean con sus propios ojos 1 Juan 2.18.
1 Juan 2.18. 1 Juan 2.18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
Y sabemos la historia ya.
Ahora, Juan estaba ya escribiendo después, probablemente después del año 100, 90, entre 90 y 100 después de Cristo.
Y él dice, ya llegaron, ya es el último tiempo. Y conocemos a través de la historia a muchos que no se decían ser anticristos, pero que eran líderes que se han creído dioses y han tenido muchos seguidores. Muchos de los anticristos son líderes políticos, líderes internacionales, dueños de corporaciones, dueños de medios de comunicación, antidios.
La semana pasada, no sé si ustedes leyeron en el periódico, no sé si fue en el Imparcial o qué otro periódico, la Organización de las Naciones Unidas
reprendió al Estado de Veracruz por no seguir el proceso para que haya abortos. Es decir, asesinatos de niños inocentes. La Organización de las Naciones Unidas contra Veracruz. Yo digo que muchos de esos en esa organización son anticristos.
Y les voy a dar otro ejemplo. Lo leí hace años y me impresionó mucho. José Luis Miranda fue un predicador en Florida, en Miami, que tuvo miles de seguidores. En 1988, Miranda anunció que él era la reencarnación del apóstol Pablo. En el año 2004, él anunció, proclamó ser Jesucristo. En una iglesia de miles de personas, de sus seguidores. En el año 2006, durante un servicio en su iglesia, Miranda se quitó el saco y le enseñó a la gente su antebrazo. Tatuado en su antebrazo estaba el número 666. Y él declaró, yo soy el anticristo y esta es una congregación de anticristos. Y todos se pusieron a aplaudir y silbar. No me impresionó tanto este señor, porque yo me imagino, y leí su biografía, había sido un drogadicto. Sospecho que la droga le afectó el cerebro. Lo que sí me impresionó mucho es los miles y miles de miembros de su iglesia. El periódico decía millones de seguidores a través del mundo. Ellos se tatuaron también el 666 y le siguieron hasta que él se murió. Y este es un ejemplo de muchos que confirman la verdad del versículo 10. Ahí en nuestro pasaje de 2 Tesalonicenses 2, inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si esto es cierto, y lo es, entonces Cristo puede venir en cualquier momento. Tal vez no sepamos el nombre del anticristo. Tal vez no se manifieste totalmente hoy en día, pero sabemos que ya estamos en los últimos tiempos.
Y probablemente, si alguien me preguntara, ¿por qué no tenemos una fecha? Probablemente no se nos ha dado una fecha exacta en la Biblia para que sigamos velando, para que siempre estemos a la expectativa, para que siempre estemos viviendo para el Señor, orando y esperándolo todos los días. Porque sospecho que si supiéramos una fecha, somos tan negligentes y perezosos y tan incrédulos y tan rebeldes y pecadores que no viéramos la cristiandad como debiéramos de vivirla. Y esto nos lleva al último punto. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades al esperar la venida del Señor? Y esto es lo práctico del sermón. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades al esperar la venida del Señor? En primer lugar, yo creo que siempre hay que dar gracias a Dios que nos haya escogido para salvación. Nos dice el versículo 13, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si nos hemos arrepentido, si hemos creído el Evangelio, si estamos viviendo esperando al Señor, si no hemos sido engañados como los demás, no es porque somos mejores, no es porque somos más inteligentes. ¿Por qué es? Porque Dios nos escogió para salvación. Por eso. Entonces debemos estar muy agradecidos. Debemos adorar al Señor y con esa gratitud obedecerle y honrarle todos nuestros días. En segundo lugar, hay que permanecer firmes y retener las enseñanzas de la Biblia. Nos dice en el versículo 15, así que hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Tenemos, hermanos, que estar firmes, retener las enseñanzas que Dios nos ha dado. No podemos desviarnos. No podemos dejar de creer lo que nos enseña la Biblia. Oye, Paco, pero es que el apóstol estaba enseñando gente de otra cultura. Ni siquiera permitía que las mujeres predicaran. Y la predicación es algo anticuado, era para ese tiempo donde había muchos oradores famosos como en Grecia. Pero ahora hay que ser más modernos, hay que tener dramas, hay que tener danzas. Necesitamos música que atraiga a los jóvenes, música que atraiga a los norteños. Las modas cambian, ¿a que no? Las modas cambian, la gente cambia, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es nuestra única ancla segura. Solo perseverando en la Escritura, lo que Dios nos ha revelado, podemos estar seguros que estaremos listos para recibir al Señor y no nos avergonzaremos cuando Él venga. En tercer lugar, hay que trabajar. Hay que trabajar. El apóstol escribe esto porque muchos habían dejado de trabajar, pensando el Señor ya viene, entonces dejaron de trabajar. Así como les conté yo, ¿verdad? Que a finales de los 70 habían predicado tanto y profetizado tanto que nuestro Señor Jesucristo iba a venir en 1984. Entonces decidí, pues no me voy a casar, no tengo tiempo para casarme, el Señor ya viene. De lo que se hubiera salvado la hermana Julia. Esos hombres, dije, pues ¿para qué trabajamos? Ya viene el Señor. Y el apóstol les dice, claro que hay que trabajar. Nos dice en el versículo 11, el capítulo 3. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y por cierto, nos dice en el versículo 10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En otras palabras, el apóstol nos dice, nuestro Señor Jesucristo viene, por supuesto, es nuestra esperanza, pero siempre debemos estar trabajando, activos, con los talentos que nos ha dado. El Señor viene, sí, pero debemos trabajar en nuestras profesiones para su gloria, que no nos encuentre perezosos, negligentes, por supuesto que no. Hay que trabajar en la viña del Señor también, por supuesto. Y como vimos la semana pasada, todos tenemos un ministerio.
desde el más pequeño hasta el más grande en la iglesia, todos tenemos un ministerio, y lo cual debemos estar trabajando para que el Señor no nos encuentre como siervos negligentes. Pero en último lugar, el tiempo se nos acabó, hay que perseverar en bien hacer. Nos dice el siguiente versículo, el versículo de capítulo 3 y el versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Es fácil cansarnos como cristianos. Es fácil de dejar la lectura de la Biblia. Es fácil no venir a la iglesia. Es fácil cansarnos de seguir las enseñanzas, de amar a nuestras esposas, de obedecer a nuestros esposos, de obedecer a nuestros padres, de ser sumisas. Es fácil cansarnos de todas esas cosas que debemos de hacer como cristianos y vivir la cristiandad. Y por así decirlo, llegar al punto del Salmo 73. En el Salmo 73, un escritor muy pero muy realista y muy sincero y muy transparente dice: yo ya casi resbalaba, ya no aguantaba. Yo pensaba: ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué esto del perdón de pecados? ¿Para qué seguir a Dios? Y casi dejaba seguir a Dios. A lo mejor está usted en este punto en su vida, y Dios lo ha traído aquí en esta tarde, este culto, porque usted está en ese punto de: ya me cansé, ya estoy muy cansado de esto, y tengo fe, pero tengo tantas dudas, y yo quisiera hacer esto. Y hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano, nunca. Él dará el pago a los malos, a los que no obedecen al Evangelio. Pero si tú crees el Evangelio, tú verás a Cristo. Disfrutarás, como dice otro salmista, plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Vale la pena tener paciencia como cristiano. Vale la pena creer el Evangelio. Vale la pena esperar del cielo a quien nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Vale la pena glorificarle para siempre. Ya verán. Ya verán. Vale la pena. Oremos. La tarea es de leer de 2 Tesalonicenses para la próxima semana. Y si no leyeron la primera carta, léanla juntos, son breves. Y si no lo ha hecho, anime a un hermano, anime a una hermana con algo práctico. Ahí es un gran consejo que el apóstol nos deja como tarea en su carta a los Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Vean a su alrededor, ¿quién faltó hoy? Que no esté de vacaciones, por supuesto, o enfermo. Y anímelo, llámelo, mándele un WhatsApp, anímelo, hermano. Dígale: el Señor viene, vamos adelante. Y con algo práctico. Pero nuestro hermano Martínez, si es tan amable, de despedirnos en oración. Su hermano Francisco Martínez.